Sí, en realidad, más que la cosa puntual que bueno, lo que vas a escuchar es siempre en estos días hasta que se calme un poco la situación y que nadie sabe a dónde va a llegar la situación y cuándo, si es que se va a calmar en algún momento, porque esto amenaza con extenderse a una guerra regional bastante dramática. Pero no, bueno, si me preguntás de dónde viene la historia viene desde la creación de los dos estados de Israel y Palestina, que nunca se llegó a consolidar, que nunca se llegó a poner en marcha el estado de Palestina y la aceptación de la existencia del Estado de Israel por los países árabes. Es una situación compleja que viene desde 1948, si uno le pone una fecha precisa, pero en realidad la situación viene desde antes.
Era algo
¿Qué sé
que
yo?
estaba al caer en algún momento, que se estaba esperando que pasara algo. Lo escuchábamos hace no mucho, que desde el lado de Hamás lo que estaban recriminando fue una acción que llevó la policía de Israel durante el Ramadán, donde arrestaron a ciudadanos palestinos y tomaron eso como el inicio de todas estas acciones. ¿Están así?
Mira, tampoco esto es una cosa, tiene una fecha puntual, porque en realidad el Estado de Israel, la sociedad israelí, tiene una gran división interna desde hace mucho tiempo y en los últimos 6, 7 años votaron como 7, 8 veces, porque nunca es un Estado, es un sistema parlamentario, por lo cual el primer ministro lo eligen entre, se supone que el que gane las elecciones y que tiene la mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria no existe como si desde hace por lo menos 8 años, y entonces siempre el que llega a convertirse en primer ministro es a través de arduas negociaciones entre los partidos, los diferentes partidos, que cada uno tiene orientaciones muy diferentes. Hay partidos incluso árabes en Israel y algunos partidos son más de derecha, más de izquierda y digamos que en los últimos años los partidos de la derecha fueron ganando más influencia, pero esto no quiere decir que tengan mayoría, nunca superan el 20% el que tiene más votos. Netanyahu llegó el año pasado a convertirse nuevamente en primer ministro con la votación de los partidos más derechistas que él integra incluso, y son supremacistas, son negacionistas de la existencia del mundo árabe. Y entonces, digamos que lo que se fue viendo en los últimos meses fueron provocaciones muy fuertes de estos sectores más radicalizados, más derechistas, que llevaron a que en el, no sé, pero provocaciones, te digo, en las mezquitas de donde estaba la mezquita sagrada de Jerusalén, de Al-Aqsa, que es justamente el nombre de esta operación se refiere a esto, y fueron provocaciones muy terribles, incluso amenazas de genocidio, de exterminio, que son grupos no muy grandes los que manifestaban esta posición de judíos supremacistas, pero sí lo suficientemente impactantes como para generar un rechazo muy fuerte. Esto se sumó la represión policial, los ataques que sufrieron muchos palestinos en esas regiones, muchos árabes incluso, no solo palestinos, que fueron generando irritación al cabo de los años o de los meses, y esto se suma a que además el gobierno de Netanyahu tiene 1.000 causas judiciales y impulsó una reforma judicial que generó también un rechazo muy fuerte en las capas más progresistas de la sociedad, porque no aceptan esos cambios. Y en esa situación, bueno, jamás vio que había una oportunidad porque había una división muy fuerte en la sociedad. Hubo marchas muy grandes en contra de Netanyahu. La reforma judicial de Netanyahu básicamente lo que propone es limitar el poder de la Corte Suprema, que no puedan investigar a los políticos. Las acusaciones contra Netanyahu son de corrupción, de abuso de poder. Son, acá en Argentina serían catastróficas para cualquier candidato. Bueno, en este marco, lo que se está viendo ahora es la explosión de una población que está sometida, está sojuzgada en lo que hasta dentro de los sectores más progresistas de Israel se entiende que es una cárcel a cielo abierto. Uh-huh. Es una prisión, una prisión a cielo abierto. Y entonces, bueno, en algún momento eso estalla siempre, porque bueno, hay un periodista israelí que publicó en el diario Haaretz el otro día una columna que es muy impactante. Gideon Levy se llama el tipo, y dice: esto es culpa de la arrogancia israelí. Al tipo lo putean en todos los idiomas posibles, obviamente, pero lo que él dice es justamente esto que estoy diciendo yo, y es importante porque lo está diciendo alguien que es judío.
Él es el que hablaba de la cárcel de 2 millones de palestinos.
Exactamente, esa columna yo recomiendo que los que lo puedan leer, hay una traducción que se difundió acá en muchas redes, que es muy impactante porque te cuenta todo esto, digamos, que yo te estoy diciendo, pero con la visión de un tipo que está ahí, dice, bueno, esto, ¿cuánto tiempo pensaban que íbamos a poder tener a 2 millones de personas en una cárcel a cielo abierto, en la que además, fíjense ustedes que lo que el gobierno de Israel hizo a través, luego de estos ataques, fue decir, bueno, les vamos a cortar la luz, les vamos a cortar el agua, porque a ese nivel está, o sea, el agua, las fuentes de agua las tienen del lado israelí, las fuentes de luz, los teléfonos, si vos querés hablar un teléfono en Palestina, la clave para ingresar es de Israel, o sea que los tipos no solo están bloqueados, no pueden salir, tienen murallas, sino que además los privan de agua, de luz, de los insumos básicos, que si no fuera por Naciones Unidas ya se hubieran muerto hace mucho. Entonces, en algún momento eso iba a explotar. Y jamás, bueno, los atentados son terribles, la verdad es que los ataques fueron terribles, indiscriminados contra población civil, son, desde un punto de vista humanitario, inaceptables, pero qué sé yo, también uno tiene que hurgar un poco en por qué se producen estas cosas.
Claro, porque en ese sentido, Alberto, nosotros compramos muchas veces el cuento, la historia que siempre nos traen, que hoy por hoy es Palestina es el malo, Israel es el bueno, así de sencillo, y muchos de los gobiernos occidentales que salieron directamente a apoyar a Israel. Pero ¿cómo es la diferencia también entre Hamás y el resto de los palestinos? ¿Todos los palestinos son Hamás?
No, todos los palestinos, o sea, no todos los gazatíes, hablemos con más propiedad,
bien,
no todos los habitantes de Gaza son Hamás, pero Hamás es el partido o el movimiento que ganó las elecciones del 2007. Uh-huh. Entonces, es el gobierno que está en este momento en el poder en Gaza, y es el bueno, hay muchas cosas que uno puede decir de todo esto. Hay muchos análisis que hablan de la manera en que Israel ningunió cualquier tipo de negociaciones con Hamas, que de la forma en que qué sé yo, en que trató de deslegitimar el poderío de Hamas a través de las negociaciones que se intentaron llevar adelante. Y bueno, qué decir, se tienen que hacer cargo también el gobierno de Israel, porque yo tampoco nosotros, si vos me hicieras la pregunta, todos los israelíes son igual que el gobierno, no. Uh-huh. De ninguna manera. Justamente lo que te estoy diciendo es que hubo hasta hace muy poco manifestaciones muy fuertes de manifestaciones muy fuertes en contra de Netanyahu por su ley, por su intento de reforma judicial. Entonces, ni todos son iguales de un lado, ni todos son iguales del otro. Ahora, ¿cómo hacés para negociar? ¿Cómo hacés para tener alguna posibilidad de llegar a un acuerdo de paz? Porque además a todo esto se juntan los agentes externos. Bueno, se juntan agentes externos. Bueno, discúlpame, pero se juntan agentes externos como Irán o como Qatar, que también tiene mucho que ver con eso, porque bueno, cada uno tiene sus intereses. Y el punto es que cuando yo al principio te hablaba de la forma en que esto se puede extender, el riesgo es que justamente se extienda una guerra regional en la cual Israel tiene en la mira a Irán desde hace mucho. Esto se puede desmadrar hasta el punto que nadie sepa realmente cómo se puede terminar. Y eso es un problema, bueno, para todo el mundo.
¿Puede llegar a ser algo similar a lo que sucedió en su momento en lugares como Irak o como Afganistán?
Mira, sí. Lo que pasa es que también esto, fíjate vos que está en el marco de lo que es la guerra en Ucrania, en la que ninguno de los objetivos que se proponía el gobierno o que se proponía la OTAN se pudieron cumplir. Entonces, nada, es una situación que la verdad que es muy dramática. Y nadie sabe en qué puede terminar, y es un riesgo, pero digo, nosotros como argentinos, es una preocupación muy grande porque, bueno, la comunidad judía en Argentina es muy grande, pero también la comunidad árabe, o sea, la comunidad musulmana, para ser más claro, la comunidad musulmana es grande, influyente, esto atraviesa a todos. Fíjate, bueno, ustedes están cerca de la frontera con Chile. Fíjate vos la influencia que tienen los palestinos en Chile. La comunidad palestina en Chile, por una cosa muy extraña, es la más grande del mundo musulmán. Y esto, digamos, fíjate cuáles son. Chile con Piñera fue uno de los primeros países en reconocer el Estado de Palestina, que esto no es de hace tanto tiempo, es de la época del gobierno de Cristina Fernández, que los países de América Latina empezaron a reconocer la existencia del Estado de Palestina. O sea, bueno, si nos ponemos a hablar de historia,
Alberto, te
no
quería
terminamos
consultar.
más, pero todo esto, digo, toda esta ensalada, si es que se entendió algo de todo lo que estuve diciendo, toda esta ensalada está en el caldo de esto que está ocurriendo, y por eso es una situación muy complicada. Fíjate que en Argentina el tema de Irán, la expresidenta puede ser llevada a juicio o está a punto de ser llevada a juicio por un acuerdo con Irán que nunca se cumplió, pero que para los poderes fácticos es un pecado capital, que es haber intentado negociar con Irán. Así que imagínate vos una guerra entre Israel e Irán, no solo a nivel regional, sino a nivel en Argentina, lo que puede impactar para la sociedad argentina.
Alberto, y nos queda poco tiempo, ya a las 11 se nos vienen las noticias, pero quería consultarte, porque uno de los que también estuvo muy metido en todo este tema, incluso desafiando un poco a los pedidos de Israel, fue Egipto, con la ayuda humanitaria y con camiones que ha llevado con alimentos y también generando un espacio para que la gente pueda salir para el lado de Egipto. ¿Qué rol está jugando?
Mira, Egipto desde el año 81 reconoció al Estado, fue uno de los primeros países árabes en reconocer el Estado de Israel. Tiene un acuerdo de paz que se firmó en Estados Unidos. Ese acuerdo de paz le costó la vida al que firmó por el lado de egipcio, que fue Anwar el Sadat, que era el presidente en ese momento. Fue un acuerdo de paz que llevó adelante el gobierno de Estados Unidos y que lo completó Jimmy Carter, fue en el 80 en realidad, y en Egipto entonces es como, tiene buenas relaciones con Israel, no son todo lo amigables que a lo mejor se podría pedir, pero porque, digamos, tratándose Egipto de un país árabe, es un, digamos que le genera un problema dentro de la propia comunidad, pero Egipto, los mandatarios de Egipto tienen también un fuerte apoyo de Estados Unidos. Entonces Egipto es el único canal posible de negociación, y por otro lado Egipto tiene frontera con Gaza. Entonces por eso incluso está en una situación complicada, porque mucho del armamento que se vio que tenían los gazatíes, o que tenía Hamás, mejor dicho, que son de última generación, se supone que se pasaron a través de la frontera con Egipto, que en el que hay decenas de túneles por los cuales la gente comercia, porque si no ya se hubieran muerto. O sea, no tienen acceso a mercadería, no tienen acceso a materiales, tienen incluso prohibido, no sé, el cemento, o muy regulado el tema del cemento para la construcción, porque el cemento eventualmente se puede utilizar para hacer algunos explosivos, los fertilizantes que también se pueden utilizar para explosivos. Entonces, a través de Egipto eso se puede producir. Siempre Israel pretende que Egipto ejerza una función policíaca mayor de la que están dispuestos a hacer, y bueno, es el único canal que hoy por hoy, o que hoy por hoy tienen posible, porque estaban haciendo negociaciones con Arabia Saudita para establecer relaciones, y estas negociaciones obviamente después de este ataque se cortaron. Espero que se haya entendido, porque fue bastante desordenado, como es toda la situación.